libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Keixo, atzaldeon ongi etorriak beste arratzalde batez gure etxera, Bilbo Herriaren sintonia honetara, eta gaurkoan Galizia aldera ingo dugu eta Anxo Lukilderekin izango dugu, eta bere lagun zarra edo adiskide zarra la vieja compañera izeneko liburua, 50 urtetik gora, ba, depresioaren kontra lan egineko, eta Peninsula argitaletxean plazutetako liburua aztertuko dugu. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras. Hoy ponemos gaita gallega, ponemos gaitas porque también son protagonistas de este libro, una torre muy alta de Barcelona donde, bueno, pues está también la sede de La Vanguardia y ahí le tocará a nuestro amigo, pues las gaitas gallegas, Anxo Lukildes, nuestro querido invitado de hoy con su vieja compañera. Este libro publicado por Península Magnífico. Y bueno, pues antes de 30, más de 30 años de lucha contra la depresión, publicado por Editorial Península, realmente os lo recomiendo, es un libro realmente exquisito. No se puede hablar de y para comprender el tema de la vieja compañera de la depresión, sino para aprender muchísimo de historia. Mira, antes de empezar, podemos destacar tres cuestiones del libro, aunque al margen de la misma cuestión. La primera es que tenemos un gran periodista formado en la Universidad del País Vasco, en Euskadi, en la Facultad de Ciencias de Información. No sé si a él también le tocaron Mingolarras, los Iriarte, los Santos Zunzunegui.
Bueno, Mingolarra. Arantzaldeon.
Buenas tardes, buenas tardes, Arantzaldeon.
En Caixo, Eunon Faluskera.
Sí.
Pero el gallego siempre se habló bastante.
También, sí.
En
Euskadi, mucho más.
En Euskadi, Yo en Santurtzi recuerdo escuchar más gallego por la calle que euskera.
Sí, puede ser, sí.
Y mira, he tenido un profesor en mi vida que me ha maravillado, influido, sí. Bueno, hay alguno más en historia en Santiago,
sí.
Y alguno ha sido Mingolarra.
Mingolarra
me daba Teoría General de la Información, sí, yo tengo claro. que decir que nunca iba a clase, solo iba a clase de Mingolarra, eso que luego me dijo, usted no viene, y le dije, hombre, pues, sí. esa es la que más vengo. Y una clase de Mingolarra, en sí misma sí. Era un máster.
Sí, ¿no? Sí, era genial, sí. Bueno, pues la segunda es que hemos descubierto también a un erudito en la Segunda Guerra Mundial. Magníficas anotaciones continuas del conflicto junto a la experiencia vital de la vieja compañera. Es alucinante todo lo que conoces de la Segunda Guerra Mundial y qué bien lo empastas en el recorrido del libro, de tal manera que incluso uno está pensando, bueno, me está hablando la vieja compañera, pero cuántas lecciones de historia sobre la Segunda Guerra Mundial. No sé, es una pasión la que tienes por la Segunda Guerra Mundial.
Desde antes de conocer a Mingolarra. Sí, Mingolarra me dio clase a los 19 años. Esto empezó a los 12 con una enciclopedia de Sharpe,
sí.
que me empezaron a comprar en casa. Uh-huh. Bueno, o cogieron el primer tomo de esto de una promoción, ¿no sabes? Que te daban el primer tomo por...
Sí.
Por 100 pesetas y el segundo por 150 y luego ya costaba,
sí.
Luego ya costaba 1000 pesetas. Entonces yo me enganché y luego ya lo de pagar los tomos de 1000 pesetas ya era.
Sí, sí.
Y sí, yo soy un gran apasionado por la Segunda Guerra Mundial. Había muchas dudas entre mis allegados y demás que consiguiese engarzar bien.
Uh-huh.
Bueno, hubo gente que me dijo... Que al contrario, tengo una amiga que me dijo, pero Anxo, esto no se lo cuentes a nadie, que te lo pueden pisar. Esto es la bomba, esto puede hacer que el libro valga... Que es un poco la vocación, ¿eh? Otra cosa
sí,
es que,
sí.
que sirva para Adelaide, Australia y para... Y no sé, y para Plencia, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces eso, hablo en secreto. Y mi psicólogo también me animó bastante, pero así entre amigos periodistas había muchas dudas de conseguir engarzar. Fue difícil buscar los episodios que coincidiesen, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Pero eso también para mí también fue como un juego.
Un juego, sí.
Que me llevaba a desdramatizar lo que contaba.
También.
Y yo creo, y con la vocación de que eso mismo le pasase al lector, ¿no? Que, porque, a ver, ponerte a contar solo la depresión... Asier es muy duro, ¿no?
Sí.
Entonces esto. Y después hay otra cosa, que yo en los últimos años, bueno, ya lustros, me ha pasado de gente, de amigos, amigas, que me digan, Ancho, cuéntame en media hora o en 20 minutos o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, tú cuentas lo básico y tal. Y la gente alucina, la gente se cree que la guerra se decide en Normandía. Y claro, eso no fue así, ¿no?
Sí, pero hay episodios desconocidos quizás para la mayoría que tú los aportas en el libro y que no hemos escuchado, muchos no hemos escuchado sus pasajes, ¿no? La propia, no sé, por decir un detalle, pues cuando tanto rusos como nazis hacen un acuerdo y Polonia destrozan toda Polonia, y vamos a decir que las salvajadas son por ambas partes, no solamente los nazis, también los rusos. Entonces, quiere decir, todo eso tú lo pones en el libro, igual quizás muchos desconocen esos capítulos, de esas partes de la historia. ¿No?
Yo intenté, siempre como algo secundario, como el hilo conductor, sí, ¿no? Pero dar las pinceladas básicas para ese que me preguntaba, Ancho, cuéntame tal, pues bueno, lo que intento es eso, ¿no? Y ya te digo, a mí me resulta entretenido la cosa que claro, hay cosas como la... Bueno, eso es hacer spoiler, pero supongo que no hay problema. En el capítulo que es el último, sin contar el epílogo, ¿no? Del ingreso hospitalario, eso me costó horrores, encontrarle un paralelismo.
También, claro.
Hasta que al final se me ocurrió algo tan sencillo como que para un psiquiatra ordenar el ingreso de un paciente es pulsar el botón nuclear.
Exactamente, sí.
Y entonces lo relacioné con el Amo Gordo, que es el ensayo, porque bueno, estuve pocos días y lo tomé como un ensayo, que es el ensayo. Haridi, en su libro de Homo Sapiens, dice que uno de los momentos de cambio de la historia de la humanidad es el Amo Gordo. Perdón que estoy un poco afónico.
Sí, tranquilo.
Es el Amo Gordo y que no es Hiroshima o Nagasaki. Es una segunda. Claro, eso es una masacre, un genocidio que te lo impune. Pero el momento en el que la humanidad demuestra que tiene capacidad para destruirse a sí misma es el Amo Gordo. Es el ensayo. Bueno, el Amo Gordo es un lugar del desierto de Nuevo México donde en julio del 45, semanas antes de Hiroshima, se hizo la prueba de la primera bomba atómica, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno.
Bueno,
yo vine a hablar de la depresión.
Eso, de la depresión. Pero bueno, antes de empezar con la depresión, voy a decir que hay una cosita que también me ha llamado la atención, que es que todo lo malo puede tener algo bueno y en tu caso, que aprendiste a moverte en la cocina, que antes de eso no te ponías ni un café. O sea, que algo bueno, has aprendido por lo menos a cocinar, a hacer algo, ¿no?
No, pero sí ya lo hacía. Lo que pasa es que fue cuando... Sí. No. Hombre, viví en Euskadi, algo de cocinar.
Por eso, decía, me extrañaba. Digo,
No. Bien. Lo que pasa es que cuando estaba muy mal...
Sí.
No
podías.
Cuando tuve las lagunas cerebrales, no podía. Sí. Y además que incluso era peligroso, ¿no? Encender fuegos y demás. ¿Por qué? Porque es que... me quedaba en blanco de una forma que es muy difícil de entender, sí. Pero me pasaba, o sea, yo iba a un centro médico, me daban el papelito este de H15C, ¿no?, para entrar en mi consulta, salía en la pantalla y yo era incapaz de relacionar lo de la pantalla con mi papelito.
Ya.
Entonces, bueno, claro, para ponerse a encender fuegos, macho.
Ya, ¿no? Ya. Oye, Jordi Juan hace el prólogo y cuenta la solicitud de Enric Julià. ¿Qué vio Enric Julià en un gallego como tú para tener una visión catalana con esa retranca gallega? ¿Por qué te ha descubierto alguna vez, te ha comentado alguna vez por qué pensó en ti?
Pues ahí hay un intermediario que es Lito Rubido, que era el director de La Voz. Que parece raro que parezca más conmigo, pero bueno, tengo una larga amistad con él y sobre todo me ayudó mucho cuando tuve la depresión en La Voz y cuando Juliana, yo me acababa de ir de La Voz y como Juliana buscaba un corresponsal en Galicia, porque bueno, era un tiempo post-prestige, caída de Fraga y tuvieron muchos problemas con el que tenían, pues entonces me llamaron. El sí. libro de todas formas, que conste, que lo que me falta es el euskera.
Sí, en gallego lo estás traduciendo, lo has traducido ya, en gallego también.
No, en gallego está publicado.
Está publicado ya, Luces, sí.
En Luces, traducido en Luces. Sí, Luces es una revista que el codirector es Manuel Rivas.
Hombre.
Lo conoceréis,
sí,
¿no?
Sí.
Y de hecho es el autor del prólogo en gallego.
Ah, muy bien. Oye,
de la que estoy muy orgulloso, porque cuando estaba en Lejona, en Leyoa,
sí.
En Leyoa, yo quería ser Manolo Rivas, de mayores.
Y claro.
Y luego también está en catalán.
Ah, también.
En Columna, que es del
de Columna, sí, del Grupo Planeta, sí. Oye, a mí me llama mucho la atención que hayas utilizado ese término de salir del armario, ¿no?, para hablar de la depresión. Bueno, para decir, oye, voy a contarlo cuando tomas esa decisión. ¿Por qué has cogido este término que normalmente se utiliza en otras latitudes, en otros campos, lo de salir del armario? ¿Por qué? ¿Te parecía?
Si te digo la verdad, en un primer momento, como fue tan tan bueno, y lo voy a hacer, y no me voy a parar a pensarlo, yo llevaba tiempo queriendo hacerlo, y entonces, y no me atrevía, y entonces, esa noche que el gobierno estaba preparando el estado de alarma, y yo no lo sabía, pues me pareció el término adecuado.
Ya.
Después, pensé, oye, pues a lo mejor lo que he hecho es una barbaridad, porque es banalizar el salir del armario del colectivo LGTBI, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo tengo un muy buen amigo que es doctor en filología y es activista LGTBI,
sí.
y le pregunté, porque bueno, lo que ya había hecho no lo podía darle para atrás, pero sí que podía dejar de utilizarlo, y me dijo que era de lo más correcto, que además que con la raíz inglesa de la palabra, la etimología coincidía perfectamente. Uh-huh. Y bueno, refleja un poco la posición del depresivo metido en la oscuridad a la que le lleva la sociedad, y en la que él se siente también, porque el depresivo, cuando está fastidiado, busca meterse en un sitio oscuro a hundirse, ¿no?
Sí.
Y entonces y la sociedad le ayuda, y yo por eso digo con el estigma, con la incomprensión, con la ocultación, que la sociedad es culpable. Sociedad es culpable de agravar las depresiones.
Ya.
E incluso será culpable, no lo sabemos, pero debe haber suicidios en los que la incomprensión y todo esto de lo que estamos hablando haya ayudado mucho, ¿no?
Sí, hablaremos luego también de ese tema, del suicidio también. Antes de empezar, para ayudar quizás a nuestros oyentes, ¿hay algunas claves que nos puedan ayudarnos, darnos cuenta de que quizás podemos estar padeciendo esta enfermedad o darnos cuenta de que alguien cercano la puede estar padeciendo? No sé, ¿hay síntomas que podemos ver o podemos ir racionalizando? No sé.
Bueno, la irritabilidad.
Sí.
Suele ser uno, hombre, ya más avanzado, eso de la baja autoestima, yo creo que es muy importante la pérdida de extroversión, o sea, en la medida, claro, de cada uno, si es introvertido o extrovertido, pero alguien normalmente un depresivo lo que hace es cerrarse muchísimo en sí mismo.
Me ha gustado, me ha gustado cómo vas analizando y haciendo que, llamando a la enfermedad cuando es autoritaria, y luego le llamas también totalitaria, cuando hablas de las piernas, de la espalda, hasta que te coge la mente, que ahí ya la tratas de totalitaria. ¿Va en fases o la enfermedad?
A mí me pasó.
Sí.
Hay psicólogos y psiquiatras que dicen que yo tuve mucha suerte que hasta los 25 años de enfermedad no me atacó el cerebro, pero y me podía haber pasado antes, pero bueno, yo cuento en lo que pasó. Lo de la totalitaria también sirve para justificar el uso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Si
es una enfermedad totalitaria, pues es el nazismo, ¿no? Y entonces hay más regímenes totalitarios, pero es el régimen totalitario por excelencia. Uh-huh. Entonces, claro, ahí es lo de poder contarla, y yo poniéndome en la posición de los buenos, ¿no? Uh-huh. de los aliados, que luego tampoco fueron tan buenos, porque hicieron cosas como el bombardeo de Dresde o Hiroshima, ¿no?
Sí.
O las burradas de los rusos violando alemanas. Pero bueno, comparado con eso, es una enfermedad totalitaria, porque además es que no hay nada, cuando está despiegada totalmente, no hay nada más que ella y su intento de que tú pidas vez para ir a Auschwitz.
Ya. Estamos hablando con Anxo Luquilde de La vieja compañera, publicado en Península, más de 30 años de lucha contra la depresión. Hablas del desgarro del alma, de la incomprensión, de hacer sentirse responsables. Y por otro lado también hablas de la invisibilidad de la enfermedad. Cuéntanos.
Bueno, pues que yo no puedo ir a un... Yo ahora mismo voy a un centro médico y no me pueden hacer una PCR, un análisis de sangre, de orina, de heces o de lo que sea, que le salga que yo soy depresivo, ¿no? Podrían, bueno, hay con preguntas y tal, pero bueno, con preguntas tú puedes contestar lo que quieras. Y yo ahora mismo, que estoy en una fase de recuperación, tomando mucha medicación, pues pasaría el test seguramente, ¿no? Entonces, la única forma de detectar la parte de las técnicas orales que tienen los psiquiatras y que no hay que despreciar, ¿no? Pero la única forma objetiva, si a ti te pasa esto de la parálisis cerebral, es por descarte, es que te hagan un escáner y que vean, o unas pruebas neurológicas, que eso se hace mucho, por ejemplo, el golpe del martillo en la rodilla, ¿no?
Sí.
Eso es, bueno, pues para comprobar. A mí eso me lo habían hecho en Lugo en los años 80. No creo que sea una cosa de Lugo, de que suena a la fada y la vaca y demás. No, yo creo que se hacía. Claro, si tú tienes bien, si neurológicamente estás bien y tienes un fallo neurológico, el efecto es psiquiátrico. Pero es por descarte, no hay nada para buscarla, porque además ahí hay un vacío brutal en el conocimiento humano que es el interior del cerebro. O sea, la depresión en las últimas décadas se ha avanzado mucho en el conocimiento, digamos, es un modus operandi, ¿no? Pero de lo que pasa dentro del cerebro, claro, quien dice, no, es que también pasa con las cosas marianas, hombre, bueno, pues. Oye, las flores marinas es lo único que hay en Godzilla, de verdad, y que un día lo joda todo, pero...
Anxo, ¿tú crees que somos conscientes en la sociedad de que esto puede pasar a cualquiera?
No, la demostración es eso. Hay 7.000 millones de cerebros humanos dentro de los que no sabemos lo que pasa. Y yo tardé en darme cuenta que le podía pasar a cualquiera, porque además lo primero que haces es autoestigmatizarte, ¿no? A ver, que yo seguramente haya cosas que no haya hecho bien y que me hayan ayudado a esto, pero no es culpa mía, es una enfermedad, ¿no? Es como el que se infecta de cualquier otra cosa. Y esto es con lo del libro y ya cuando salí del armario, me he vuelto como un detector de depresiones, así, de gente que me viene a decir que también la tiene, que tengo mucho valor, que ellos no se atreverían en ningún momento a contarlo, incluso terapeutas. Y claro, ves casos de gente que no lo pensarías nunca, gente de 30 años con carreras profesionales incipientes bastante buenas, atractivas físicamente, con habilidades sociales, reconocidos por sus compañeros, y tienen depresión, macho.
Claro.
Entonces, también eso lleva a un poco a la estupidez de la sociedad, porque si es una cosa que puede tener cualquiera, tenerla eso así, escondida en el armario, porque la sociedad hasta ahora estuvo digo, en conjunto, esto es muy injusto, porque luego, pues oye, pero estuvo cómoda con que los depresivos estuviéramos en el armario, ¿eh?
Ya, pero es que no se entiende. Tu caso, por ejemplo, ves un periodista con éxito, estás en Galicia, estás en Cataluña, estás en la RAC, tienes cantidad de audiencia, la gente te quiere, te desea, te ama, y dices, coño, no parece el más apropiado para que tenga una depresión.
Bueno, yo lo que pasa es que tuve una adolescencia muy difícil. Ya. Entonces después...
Ha sido retraído después, hacia atrás para verlo,
sí,
¿no?
Y después, entonces ahí ya empiezo y seguramente no se me trató bien en su momento. Ya. Uh-huh. Y la cuestión se fue enquistando y...
Si tú hablas, por ejemplo, de los derechos de también la gente que tiene la depresión y cómo se combate la discriminación, ¿esos derechos cómo se pueden defender? ¿Cómo se puede combatir esa discriminación que hay?
Hombre, yo creo que se combate con que gente... a ver, yo soy conocido en Galicia y Cataluña, sí. pero bueno, a niveles pequeños... Uh-huh. Si hubiese gente de gran popularidad que diese el mismo paso, haría una ayuda inmensa.
Yeah.
Y luego después, porque eso además ayuda a la toma de conciencia, ¿no? La concientización que tienen los brasileños, ¿no?
También hablas de fraternidad entre los enfermos, de alguna manera, también, que había que...
Sí, es que eso se crea. Que conste que también te tengo que decir... Sí. Que alguna cosa buena me ha dado la depresión, ¿no? Sí. Digamos, sí, algo de humanizarme, de la fraternidad.
Sí.
Yo, bueno, soy gallego y siendo gallego soy especialmente individualista, o sea, imagínate. Y entonces, yo lo de los demás, bueno, pues con que los demás no me molestasen a mí ni yo a ellos, pues... Y esto, el ver que claro, cuando salí del armario lo hice sobre todo por la audiencia de Rakú, que me estaba reclamando y que pensaba que tenía un cáncer, ¿no?
Yeah.
Y luego para soltar lastre, y también lo hice pensando en la gente, pero era un motivo, no era el motivo central, porque yo no tenía ni idea de la acogida de la gente, de la necesidad que tenía, de que alguien que consideraban, bueno, pues, referente o conocido suyo, o lo que fue, público, ¿no? Que diese ese paso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cambió todo. O sea, vi que lo fundamental era eso, que o sea, me volví en un activista de la difusión de la enfermedad. Claro, lo de la lucha, pues lo primero es que no dejar que te culpen, que te rinconen, o sea, a ver, con la depresión se vulnera constantemente el artículo 14 de la Constitución. Bueno, con la depresión y con las enfermedades mentales. El artículo 14 de la Constitución es nada menos aquel que dice que todos somos iguales y nadie será discriminado. Uh-huh. Entre otras cosas, por razones personales o de situación social, ¿no? Uh-huh. Que es donde encajaría la depresión. Entonces, que por una enfermedad... Claro, que los enfermos de corazón... O de riñón, sean discriminados por la enfermedad, no sería aceptable, ¿no?
Ya.
Pero es que la nuestra es la distinta, o sea, no se considera que sea una parte del cuerpo humano como cualquier otra, que es lo que es, ¿no? Y entonces, bueno, permite todo tipo de barbaridades, pues que laboralmente, yo laboralmente, bueno, afortunadamente he tenido la vanguardia, que cada vez que me he vendido me ha apoyado más y ojalá todas las empresas fueran como la vanguardia, pero también he sufrido a la tibiedad que aprovechó mi situación para darme una patada, ¿no? Porque como yo no lo iba a decir en público, ¿no? Y como eso, por lo que he leído, de lo que me ha escrito gente... En Tío Vegas por el mundo debe haber bastantes, ¿eh?
Ya. También hablas de la, bueno, pues quizás de los vetos, como la televisión gallega, también el tema de la serie Fariñas, el tema de la libertad de expresión. Hay muchos temas que están en el libro y lo que nos pasa, y tú eres periodista y eres de la radio, sabes que nos quedan muy pocos minutos. También quiero también hablar un poco de la parte humana, que también me ha encantado, que es tu pasión por los trenes, que te gusta ver pasar los trenes y luego que te pidan un trazo ferroviario con descuentos en las consumiciones. Y ¿qué es vivir de otro modo, de otra época, otro ritmo? ¿Qué es lo que te atrae tanto de ponerte una estación los trenes?
Sí. Solo un pequeño apunte de lo que has dicho de pasada, de la persecución y el veto de la Junta de Ministros. Sí. Yo digo que no... que la Xunta no es culpable de mi depresión, ya la tenía de antes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero si te hacen la vida imposible cuando te recuperas la primera vez, porque han estado muy cómodos sin ti,
sí, sí.
Pues oye, no ayudan nada, ¿eh? Y el estar vetado por el gobierno de tu país, te aseguro que no es nada agradable, ¿eh?
Ya. Sí, sí.
Pero luego pasando a los trenes, no, es que, a ver, yo ya viajé a Galicia en tren siendo feto.
Sí, sí.
Porque como mi madre iba a dar a luz en casa, en la maternidad cercana a casa de mi abuela, que ya no se paría en casa como antes, ¿no?
Claro, sí.
En los años 70 en Galicia, pues ya hice ese primer viaje iniciático. Uh-huh. A mis hermanas también les gusta viajar en tren. Luego después, porque luego hicimos muchos viajes, a veces veníamos en coche o en tren. En los trenes estos míticos y mitológicos que el viaje a Sarria casi duraba un día entero, a Sarria Lugo, y eran trenes que en las curvas intentábamos ver el final y nunca se veía, y tenía una actividad tremenda, y entonces a mí me quedó eso, y sí, siempre que he podido, pues sí, yo qué sé, crucé la Patagonia en tren y subí a las Highlands, por poner dos. Entonces, no es tanto lo de la vida antigua, que sí, que tiene un toque de eso, de Belle Époque, ¿no?
Sí, sí.
Sino me parece el medio de locomoción, bueno, otro de los factores, ¿no? Que es el medio de locomoción menos agresivo con el paisaje.
También,
el más integrado, ¿no? Uh-huh. Y después el que te permite escribir. Me encanta escribir
también.
En los trenes. Claro, o sea, y sobre todo en un trayecto bonito, que vas escribiendo, vas parando, vas mirando, te va inspirando, y la sensación esa de que vas avanzando en tu artículo o en tu libro mientras vas avanzando en el viaje, ¿no?
Uh-huh. Qué bonito.
A mí me consta que en general me encanta viajar, en cualquier tipo de...
¿Y cómo se entrevista al camino, Anxo? ¿Qué cosa más bonita, entrevistar al camino que pones en el libro?
Bueno, y eso era porque ya había entrevistado tantos peregrinos que estaba ceremonia. Y entonces el camino lo que me dijo es que es precioso.
Sí.
Que yo que soy de allí, del pie de camino, de Sarriet y Castela. Sarriet es el sitio este de la Prenación Express, ¿no? El que sale más gente porque son unos 100 kilómetros. O sea, yo había tramos que ya había hecho y yo sin hacerlo lo conocía todo, ¿no?
Sí.
Aún así, ayer me ha sorprendido de lo bonito que es, ¿eh? Uh-huh. Y efectivamente, yo lo recomiendo mucho. Ese rollo de que te cambia la vida y no sé qué, bueno, eso cada uno que se lo monte como quiera.
Sí.
Pero es una infraestructura sobre lugares maravillosos que está pensada para que tú andes y que no tengas que dar explicaciones. Y puedes encontrar algo trascendente, sí, no digo que no.
Mis 30 años de lucha contra la depresión, La vieja compañera es el título de la obra de Anxo Lugilde, publicado en Península. Anxo, la radio es así, pero los minutos se nos van. Te diré para terminar que a mí me ataban la mano derecha, la izquierda, perdón, para poder obligarme a escribir.
Somos camaradas.
Somos camaradas de mano y de facultad. Ha sido un placer tenerte y que sigas trabajando también como con este libro y que tus oyentes y tus lectores sigan teniendo ese gran placer de tener a gente como tú, tan exquisita, y que sois todos, como digo, tan generosos, dándoos vuestra creatividad, vuestro estudio, vuestro conocimiento a todos los demás en Negro sobre Blanco. Anxo Lugilde, La vieja compañera, editorial Península. Ha sido un auténtico placer. Moltes gracias, Esquerre Casco. Y ojalá canta Gallina Chora, porque os pitiños dormieron fora. Es la única canción que me sé en gallego.
Muy bonita, ¿no? Yo digo que el placer ha sido mucho. Además, hemos tratado... A ver, que yo he hecho un libro sobre la depresión y en las entrevistas pues voy a hablar de la depresión.
Sí.
Pero sí es verdad que me producen un desgaste psicológico grande, ¿no?
Ya.
Después, y esta, como hemos tocado también otros temas, pues ha sido para mí un oasis.
Pues,
así es, como no podía ser menos, porque, oye, como me dijo una vez uno, si tú eres licenciado de la UPV, tú eres vasco, ¿no?
Entonces... Entre vascos, es que recasco, agur, agur.
Agur, agur.
Agur, agur. Antxo eta zue guzti ere biarte, talde usen esenean, hasi argunetekin, agur adosua, aio, aio, biarte, agur. Antxo.
Bueno, pues...